Atmósfera Radio 105.
Porque te creemos saludable. La buena salud no es un mito. Dejemos que los expertos hablen solo por
105.
Saludable.
105.
¿Cómo están? Soy Mónica Moreno, iniciando una vez más este programa saludable, donde tenemos invitados y especialistas en el tema de la salud, pensado en cada uno de ustedes, para aprender y enterarnos de causas y consecuencias de las enfermedades, cómo tratarlas y sobre todo cómo prevenirlas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Carlos Parra. Él es nefrólogo, egresado de Medicina Interna y egresado del Instituto Nacional de Nutrición. Doctor Parra, ¿cómo está? Bienvenido a su programa, que ya es su programa también.
Ah, pues nuestro programa. Bien, gracias. Saludos a todos, Moni. Este excelente día aquí, pues, para ir dando continuidad al programa. Vamos a hacer ahora, yo tú vas a dar la introducción, pero mencionaremos que es un programa que complementa al anterior, pero
claro,
de manera inversa.
El programa anterior, para los que lo escucharon, y si no, los invito a que lo escuchen, hablamos de lo que es la polifarmacia. El doctor Parra nos explicó claramente que la polifarmacia son las personas que toman muchísimos medicamentos. Hay personas que se toman 7, 5, 15 pastillas en un día para diferentes o diversos temas. Y quedamos que el siguiente programa, que es este, íbamos a hablar de todo lo contrario. Ahorita el doctor nos va a explicar muy bien. Cuando empezamos un tratamiento y lo hacemos 2 o 3 días y lo dejamos, y al ratito otro y así consecutivamente. O sea, no terminamos los tratamientos. Y vamos a ver, ahorita nos va a decir el doc, cómo se llama y si esto nos puede traer alguna consecuencia. Adelante, doc.
Bueno,
asesórenos, pues, otra vez más un poquito, por favor.
Entrando en tema, comentábamos de la polifarmacia, que es tomar demasiada medicina, que no mucha medicina es igual a mejor tratamiento. Y ahora, ¿qué sucedería cuando caemos en lo contrario? También una práctica, pues, que existe mucho. Llegan con nosotros los pacientes, evidentemente, pues, con sus dolencias, con sus problemáticas, sus enfermedades. Uno prescribe ciertas cosas que hay que hacer, que dicho sea de paso, pues la terapéutica y la medicina, pues, no solo son pastillas e inyecciones, también le manda dormirse temprano, cambiar la alimentación, reducir el estrés, hacer el ejercicio, cambiar el tipo de cosas que consume, cantidad de líquidos, cantidades de esto, del otro. Y ya entonces viene la revisión, ¿no? La siguiente consulta y empezamos.
Okay.
¿Y cómo le fue con el cambio de alimentación? No, pues no vine al nutriólogo. Ah, bueno. ¿Y cómo le fue con el cambio de alimentación? No, al final ya no me las tomé porque sentí que me hacía tal bueno. ¿Y cómo le fue con el ejercicio? No, ni me dio tiempo, no. Entonces, y al final de estas consultas a mí también me dicen, oiga, pues yo ni mejoro. Pues digo, pues ¿cómo va a mejorar si de las 7 cosas que le debí de hacer y de los cambios que le pusimos de fármacos, pues no hizo casi ninguno? El término que nosotros utilizamos, o que ustedes lo van a encontrar cuando busquen en el internet, o sobre todo revistas médicas o cosas, pues, profesionales médicas, el término correcto se llama adherencia.
¿Adherencia?
Adherencia,
okay.
O apego también viene al tratamiento, ¿no?
Ah, mire.
Entonces, pues uno de los pilares para el cumplimiento y la mejora de la salud es la adherencia o apego al tratamiento. Tiene una amplia implicación en las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, recordemos, son las que no se curan, solo se controlan. Diabetes, hipertensión, tiroides, muchas enfermedades no es que se curen, se controlan. Y para tenerlas controladas pues tienes que tener un nivel de apego o adherencia.
Nunca había oído esas palabras con respecto a esto, apego o adherencia. No, el apego lo conocemos como otra cosa.
Y hay un mar, pero cantidad, o sea, es toda una rama de investigación en la medicina. O sea, wow. Yo obviamente, pues uno maneja el tema por encimita, pero para venir contigo, pues buscamos un poco más de información que sale muy interesante. Antes de pasar al apego en enfermedades crónicas, que vamos a comentar dos artículos que son hechos en México, de hecho con población mexicana, uno de San Luis y otro de Chihuahua, hay que decir las cosas prácticas de siempre. Por ejemplo, ajá, ¿dónde de plano no se puede y no se debe interrumpir el tratamiento y por qué? No estoy hablando en este caso de las enfermedades crónicas, sino por ejemplo, ¿no?, enfermedades agudas y sí curables, ¿como cuáles? Como las infecciones. Una infección de cualquier tipo requiere un tratamiento que va a funcionar, que se llama antibióticos, siempre y cuando sea una infección de tipo bacterial.
O sea, ponemos un ejemplo, una infección intestinal, el estómago, tengo una infección, fui a ver a mi médico y me mandó un tratamiento de antibióticos de 5 días.
Exactamente, lo primero tiene que ser que sean infecciones sí bacterianas. Hay muchos tipos de infecciones que hasta dan fiebre y todo y no son bacterianas, son virales. Como ya lo vimos evidentemente con el COVID y todas las enfermedades virales, no tienen tratamiento. El cuerpo es lo que cura las enfermedades virales y solo será tratamiento de soporte, no llevan antibiótico.
O sea, una gripa no...
Una gripa no lleva un antibiótico, o sea, una gripa lleva... esta estrategia de como veo doy, tengo estornudos, ahí te valgo para estornudos, tengo tos, ahí te valgo para la tos, tengo fiebre, te quito la fiebre,
dolor de garganta,
te lo quito,
pero para el dolor de garganta luego sí nos dan antibiótico, ¿no?
No, bueno, no, o si te lo dan está mal, o sea, porque a menos que sea una faringitis bacteriana.
Ah, ok.
Sí, pero si tú estás en el contexto de una gripa y te duele la garganta y la gripa es viral, ¿cuáles serían cosas rápidas para diferenciar las infecciones bacterianas en la mucosidad, en las secreciones que tú sacas cuando te suenas y todo esto? Son verdes, horribles, pero verdes así, o amarillas muy espesas. En cambio, todo lo que es de virus es como agüita.
Ok, gracias por explicarnos la diferencia.
Sí, sí, además es importante porque entonces viene esto. Si tú haces un uso incorrecto de los antibióticos, tomarlos cuando es viral, o que tu infección sí es bacteriana, pero te dicen, tómelo por 10 días, y van 3 días y dices, no, yo ya voy de pelos, ya se me quitó todo, cortas el tratamiento. Lo que estás haciendo y lo que vemos ahora, en la actualidad, es que estas bacterias, por sus mecanismos de supervivencia, por su evolución, de eso pues están dotadas por la naturaleza, desarrollan mecanismos contra los antibióticos. Y entonces cada vez hay más frecuencia de bacterias que son más resistentes a cualquier antibiótico. Yo en el año he prescrito tratamientos de antibióticos, yo creo que unas 30 veces, de antibióticos que un solo antibiótico cuesta $1,500.
¡No me diga!
Completar el tratamiento le va a costar $15,000.
¿Usted para qué los prescribió, doc?
Los prescribí por hallar infecciones multiresistentes en infecciones urinarias, pero en pacientes comunes que no han estado hospitalizados, que no tienen otras enfermedades, y así me preguntan, oiga doctor, ¿y yo de dónde saqué esa bacteria? Y la cuestión es que las bacterias pues ya están en ciertos ambientes, ya están en ciertos lugares dispuestas a colonizar o a atacar, pero son bacterias que ya aprendieron cómo defenderse de todos los antibióticos.
¿Por eso le llaman multiresistentes?
Claro que sí, porque si tú pides un estudio, que es un cultivo, estas cosas que pedimos para identificar los gérmenes y cómo matarlos, te lo entregan y la hoja dice resistente, 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 resistente. Y entonces si todo dice resistente, ¿con qué lo vas a matar? Y estas personas vienen que ya tomé una vez y no me funcionó, ya tomé otra vez y no me funcionó, o se me quitó poquito y no me funcionó, y entonces viene con uno y ya quieren que por décima vez le vuelvas a mandar los antibióticos, y eso es un error, pues lo que nosotros tenemos, no, eso no es normal, vamos a hacer un estudio para ver qué es lo que tienes, y resulta que ahora no toda la bacteriología de los laboratorios está tan especializada, entonces nosotros solo pedimos de ciertos laboratorios que ya sabemos que sí entregan esos resultados, Y pues, sorpresa, ahí viene en el título: bacteria, POM. Bueno, el nombre técnico es beta-lactamasas de espectro extendido. Dícese que eso es, ¿cómo se llama? Una bacteria que está resistente.
Y eso, una de las maneras de llegar hasta ese punto, justo es porque no terminamos los tratamientos.
Eso, ahí ya llegaste. O sea, es eso. Y entonces, tomarlos y dejarlos. Aunque ya te sientas bien, lo que estás haciendo es que la población de bacterias no se acabó. Lo más seguro es que solo disminuyó y digamos que tú ya las acostumbraste a un antibiótico. Si al cabo del tiempo vuelve a regresar y es la misma bacteria, cuando quieras usar el mismo antibiótico probablemente ya no va a funcionar y va a requerir otro. Y estos otros que requieres, pues sin duda son más complejos, más caros, de un uso a veces exclusivo para ciertos pacientes en contextos como los de terapia intensiva o de hospitalizaciones prolongadas y todo eso, y por eso son tan caros.
Doc, qué delicado es, ¿verdad? O sea, lo vemos como algo muy sencillo, pero qué consecuencia tan grande puede llegar a tener este descuido. Yo los invito a todos, yo la verdad lo he hecho alguna vez, no crea que no, me acuso por esta falta de información, o por decir, ay, pues ya estoy bien, ya me siento bien, ya fueron 3 días y lo he dejado. Entonces no sabe de veras cómo nos han servido, al menos en mi caso muy personal, estos programas donde nos asesoran y usted amablemente nos informa sobre estas cosas que parecen pequeñas, pero que pueden llegar a tener una consecuencia delicada.
Pues yo creo que es el valor de nuestro programa. Yo siempre te agradezco que me recibes, porque de verdad estas cosas, ¿quién las dice? ¿Quién se las dice? La gente llega ya con el error cometido. Y yo digo, bueno, pues sí, pues es que uno dice, ¿no? Los hubieras y los deberías. Yo siempre digo, para mí debería haber una clase en las primarias que sea de autocuidado.
¿De verdad que sí?
Y estas cosas estarían en el libro, o sea, de que les digas a la gente, no saben ni cómo se llaman los pies, te dicen que le duelen los calcañales. O sea, ¿cómo es posible? O que le duele el cuadril, o las, no sé qué, las corvas. O sea, no es posible que uno como humano o como otro no pueda ni siquiera nombrar cómo son las partes del cuerpo. Suena simple, suena como sea, no, sí tiene importancia. Porque entonces estás 1000 años explicándole a alguien que el páncreas existe, aunque nunca lo hayas oído, y que ahí es donde se produce la insulina, y todo el mundo solo sabe de la insulina, que te deja ciego, que es totalmente incorrecto, y bueno, así. Realmente cuando partes de un conocimiento básico que te fue imprimido desde que eres niño, pues no te va a costar trabajo
entenderlo
cuando seas adulto, pero si nunca te lo han dicho, uno batalla horas y horas.
Bueno, ¿y usted que tiene la paciencia de estárselo, la paciencia
y... No te creas.
¿No? Pero si usted sí explica más, hay médicos que ya les mandan y muchas veces ni explican.
Sí, así es. Entonces, pues bueno, esperamos estar cumpliendo con esa función y que todo esto les sirva. Vamos a comentar el primer estudio, que se llama Apego al tratamiento farmacológico en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Esto está impreso en la revista de salud pública, está hecho en Cuernavaca por el Instituto Nacional de Salud Pública y se hizo de esta manera. En este estudio ellos quisieron establecer la frecuencia de apego al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos tipo 2 y tratar de relacionarlo al control metabólico, es decir, qué tanto si cumplir el tratamiento hace que tengas control de la glucosa. Es un estudio tan simple, ¿no?
¡Wow!
Y dice, y factores que influyen para no lograr el apego. Entonces ellos reclutan 150 pacientes diabéticos del IMSS de Chihuahua. Esto fue hecho ya es un estudio viejo, del 97-98. ¿Y qué resultados se encuentran? Si yo te preguntara y te preguntara a la gente, a ver, de cada 100 personas que van a sus consultas, ¿qué porcentaje sí cumplen el tratamiento? ¿Tú qué dirías? ¿Qué porcentaje?
Yo digo, yo no soy médico, no, pero yo calculo que un 50-50.
50. Ah, pues está. Ellos encontraron en esta población de pacientes 54.2%.
No anda tan mal.
Pues no anda tan mal.
Pero es que mal. Claro, está pésimo. Es que yo conozco mitad, muchas personas que mitad, no terminan los tratamientos. Por eso le hice ese cálculo.
Pues, pero te imaginas, y pésimo, lo damos por sentado. Entonces, ¿cómo van a mejorar? Yo no entiendo, discúlpame, que alguien vaya a buscar ayuda y cuando se le dice lo que tiene que hacer no lo haga, o lo claro, haga a la mitad. Entonces, ¿para qué va? O sea, no, eso no. Tú ayúdame a entenderlo, o sea, porque definitivamente es complicado, ¿no? Y dicen, el apego fue bajo y los factores que ellos encontraron en este estudio de Chihuahua con la falta del mismo son modificables con educación. Ahí lo dice. Dice, y las palabras clave que utilizaron, y voy a irme un poquito más abajo, ellos dicen en su discusión, son pocos los estudios que realizan en ámbito nacional sobre apego terapéutico, nacional, porque internacional hay un buen, ¿eh? Y bueno, dice que otros estudios hay, los pacientes, cómo se vean, sería de suma importancia evaluar los métodos de enseñanza que se imparten en unidades médicas donde se atiende a pacientes con diagnósticos como la diabetes tipo 2. Dice, sobre todo si se considera que esta enfermedad es crónica y requiere un control adecuado con el fin de evitar complicaciones graves a corto plazo, en el cual intervienen múltiples disciplinas, sobre todo las educativas, y no solo el apego farmacológico, como demostró este estudio. Y esto encontró asociado al nivel socioeconómico bajo como un factor de no apego. Entonces, ¿tú cómo ves ese estudio?
Interesantísimo. Eso, ni siquiera me imaginé que hubiera un estudio de este tipo.
Ajá, ¿verdad? O sea, sí. Pero los hay, y es
gracias a Dios,
rama de estudio. Ahora vas a comentar rapidito otro, que este es de San Luis, Revista de Salud Pública, este ya es 2013, y el título es Causas de desapego al tratamiento, dieta y seguimiento en pacientes con diabetes y posibles factores asociados con la enfermedad. Es un estudio que también está publicado en la Revista de Salud Pública, se hizo en San Luis, este es del 2012, o sea, ya es algo más reciente.
Más reciente.
Como objetivo, analizar las causas de desapego al tratamiento y dieta en pacientes con diabetes y factores asociados a la enfermedad, como son la historia familiar, la hipertensión, en pacientes del municipio de San Luis Potosí, en México, y zonas aledañas, en el que se incluyeron 156 pacientes. Y se les preguntaron las principales causas de desapego, y pues resulta que, como conclusiones, las principales causas referidas fueron el olvido y la insistencia del consumo en alimentos restringidos. ¿Qué quiere decir? Que le dicen que coma de una forma y él no quiere, él quiere comer de otra forma. Dice, además, el grado de asociación de diabetes con los antecedentes de la patología e hipertensión es de 2.4 a 5.8 veces más alto en esos pacientes.
Wow.
O sea que sí tiene una implicación el no seguir el tratamiento con la severidad de lo que se va. O sea, 5 veces, no 5%, o sea, 5 veces más alto es no es el doble, no es el triple, no es el cuádruple.
Es muchísimo.
5 veces es muchísimo.
Gracias por este dato.
Entonces son datos, como dicen, los datos son duros, ¿no? Y este me llama mucho la atención porque eso es lo que le llamamos el abstracto, o sea, el resumen del resumen. Pero me gusta que en el cuerpo del texto lo dice así, dice, la principal causa de falta de apego al tratamiento fue, entre comillas, el olvido, y más de la mitad de los pacientes no siguió la dieta indicada debido, entre comillas, al antojo y la decisión propia de no someterse a esta. O sea, pues no es el punto, o sea, a veces, no me gusta este estilo, porque pues la cuestión es como muy a veces de amenazas. Ahorita vamos a ver 10 formas de lograr el apego, de otro artículo que ese sí es de los españoles. Uno que encontré, no es que sea el mejor ni el único, uno que encontré, y ahí menciona este tipo de cosas de cómo no caer en la amenaza. Porque siempre parece que es esto. Ah, es que si no se toma las pastillas, esto le va a pasar, se va a quedar ciego, le van a amputar, va a tener diálisis. Y parece que es esto lo único que debiera motivar a alguien a hacer las cuestiones en la alimentación. Entonces debemos ir más allá de la amenaza, o sea, lograr el entendimiento, acompañar al paciente, ver si está comprendiendo bien, ver si lo que le dices lo realiza.
Ahorita lo que dijo Doc es muy cierto, el antojo, ¿no? Que estás en un tratamiento y eres diabético, pero te invitaron a un cumpleaños y una rebanada. Ay, bueno, una, y no pasa nada, y mañana le sigo, y se pasa la vida. Digo, este es un solo ejemplo. Y en cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Como se me antojó y pues voy a romper ahorita, y no pasa nada, y no es una vez con él, no pasa nada. Y lamentablemente, sí pasa.
Claro, desde luego. De tal suerte que hay otro estudio que encontré, ¿cómo se llama? Vamos a ver aquí, lo saco rapidito. Que dice, este es un estudio que aparece en la revista de atención primaria. Esta es una revista que es, me parece, dice de la farmacia de Salamanca. Este también es español. Dice, revisión de los test. Hay pruebas de medición del cumplimiento terapéutico usados en la práctica clínica.
¿Cómo?
Sí, o sea, yo puedo además hacerle una prueba a mi paciente y él, y esa prueba me va a decir si él sí está haciendo el tratamiento o no, de acuerdo a sus hábitos.
¡Wow! Para que no engañen ni al médico.
Nada más lo voy a decir. Hay el test de cumplimiento autocomunicado o test de Heinz-Sacker. Hay el test de Morisky-Green. El test de Prochaska y Clemente, el test de Hermes, test de la comprobación fingida, o Hugo's Pipeline, test de la batalla, test de Herrera Carranza, test del cumplimiento médico, adherencia y cuestionario, y así hay varias, ¿no? Entonces, todas esas herramientas se han desarrollado y se han probado para ver si los pacientes se toman su tratamiento. Es interesantísimo, ¿no?
Y no, o sea, está todo. Más preocupada la ciencia y los médicos que los pacientes. O sea, digo, porque se tomen su tratamiento y ver si en realidad se lo están tomando, que los pacientes en algunas ocasiones incluso llegan a mentirle a sus médicos para que no los regañen con respecto a su salud.
En
su tratamiento.
Exactamente. Y pues bueno, como uno diría, ok, ya, y total, ¿qué podríamos hacer? ¿O por qué tiene relevancia? En este que voy a leer, que trae algunas recomendaciones, fíjense, dicen los europeos, que miden muchísimo más cosas que nosotros, dice, el impacto, además del impacto de los resultados de salud, la falta de adherencia también supone un coste alto para el sistema sanitario en Europa. Dice, es de 125 millones de euros y de 200 mil muertes prematuras al año. Repito, 125 millones de euros al año y 200 mil muertes prematuras al año.
¡Es altísimo!
Es una brutalidad, o sea, la verdad es que digo, y sin minimizar y con respeto para todos, son comentarios. Uno dice, no, pues el COVID, tantos millones de muertos, tantos todos. De verdad que si tú revisas los de COVID con las muertes acumuladas de los últimos 10 años por cualquier otra causa, insuficiencia renal, cardiovascular o esto, prácticamente son iguales.
Para que nos vayamos entendiendo, lo que acaba de decirnos, esta falta de adherencia es sobre lo que estamos hablando, el no terminar mi tratamiento. Y causa 200,000 muertes al año.
Prematuras al año, asociándose además con una menor calidad y esperanza de vida.
Ay, compañeras y compañeros, ojalá podamos oír este programa una y otra vez y de verdad hacer conciencia lo importante que es terminar un tratamiento.
Viste, todo esto convierte a la falta de adherencia en un problema sanitario de primera magnitud. Los datos son contundentes. En pacientes crónicos, la falta de adherencia, ellos encontraron un porcentaje similar, es del 50%. Dice, pero llega a ser del 75%.
Es muchísimo, doctor. Sí. ¡Qué impresión!
Y dice, en del 70% de pacientes asmáticos. O sea, yo no me entiendo que yo no pueda respirar o que tenga asma y el 70% de los pacientes no se toman el tratamiento. No sé, ahí nada más dice el dato así, yo quisiera pensar que a lo mejor como son más poblaciones infantiles o pediátricas, pues al tener que ser supervisados y todo eso, esa sea la explicación, no lo sé, pero se me hace muchísimo. O sea,
pero con mayor razón, al niño estoy hasta más pendiente que de mí si yo tuviera un hijo con asma.
Sí, los diabéticos, hipertensos o pacientes con colesterol, adherencia 50% nada más. Pues qué onda, pacientes. ¿Cómo 50%? Están reprobados. Están reprobados. En lugar de sacar 10, sacan 50% de su examen. Entonces, pues no. Entonces aquí, sin duda, estos hacen una guía porque allá ellos tienen la figura del farmacéutico comunitario. Allá existen. Aquí los QFBs y todo han perdido esta figura preponderante como alguien que maneja los fármacos y que los dispensa y que le lleva un seguimiento a las personas y todo. Entonces ellos sí tienen la figura como de los farmacéuticos, que vendría siendo como un boticario o algo así, no, es un doctor.
Okay.
Es el farmacéutico, es el dependiente de la farmacia. Okay. Pero él no nada más es un despachador, que es lo que aquí vemos, es bien distinto. Es una persona que sabe farmacología clínica y todo eso, y puede hacer recomendaciones a los pacientes. Entonces estas guías son para esas personas, ¿no?
Correcto.
Y entonces nos da 10 puntos, que bueno, por las cosas de las variantes del idioma español, a lo mejor algunas no nos suenen tanto, pero les damos lectura. Primero, establecer en cada caso la vía de comunicación más adecuada, valorando el empleo de dibujos, símbolos o incluso idiomas diferentes. ¿Quién se pone a hacer eso? Hasta con dibujos, dice. El chiste es, como tú lo comentas, que se explique. Segundo, animar a los pacientes a hacer preguntas sobre enfermedad y su tratamiento. Es que de verdad esta
falta de comunicación,
ida y vuelta de la información, no. Yo, bueno, no os puedo tratar, yo sí les digo. A ver, ya le expliqué. ¿Sí entendió? Sí. A ver, les digo, explíqueme. O sea, así de plano.
Y muchas veces ni habían entendido bien.
Se quedan así de, otra. Digo, ya ve. O sea, entonces volvemos otra vez. Es que si no te tomas eso, la verdad es que no. Al final de cuentas, el paciente eso se lo pierde por acá y va a decir, pues yo solo sé que sí fue un doctor y a mí no me funcionó. Sí, pero a veces él no es muy consciente de que no le funcionó porque no entendió y no preguntó en el momento lo que no entendió, o se dio cuenta que no lo entendió hasta que llega a su casa. Entonces tiene que haber este ciclo donde tú recomiendas, el paciente va y regresa y tú revisas. Y otra vez vuelves, el paciente se va a su casa, regresa y revisa. Y sí, a veces toma dos o tres consultas en que todo eso quede bien, bien afianzado, pero entonces ese paciente ya tiene adherencia, ya está haciendo bien las cosas.
Ok.
Eso no puede ser nada más en una consulta ya como magia. Hay que hablar sobre las repercusiones de no tomar la medicación sobre otras alternativas no farmacológicas, sobre cómo realizar la reducción gradual de las dosis y qué medicamentos priorizar. Esto ha sido encaminado a la no polifarmacia, ¿no?
Correcto.
Entonces, el 5, dar la oportunidad al paciente de implicarse en las decisiones sobre el tratamiento, es decir, darle cierta opinión. A lo mejor un fármaco es bueno, pero tiene estos efectos, y otro también es bueno, pero tiene otros efectos, y a lo mejor él le diría, ¿usted qué preferiría o con qué podría lidiar mejor? Y él darle esa oportunidad, ¿no? El 6 es evaluar la adherencia de forma no crítica con el paciente. ¿Esto qué es? No regañar, ¿no? O sea, no es nada más, es que no se lo tomó, o no amenazar, sino a ver, revisemos qué es lo que va a pasar a futuro, qué podría pasar por el hecho de que usted no se toma la adherencia. Y volver otra vez.
Es como dice, es como hacer conciencia en los pacientes, no es un regaño, es por su bien, que entienda lo importante que es terminar su tratamiento.
Claro. Y ya los últimos, el 7, asumir que los pacientes pueden tener un punto de vista diferente. El 8, no hay ninguna recomendación específica que valga para todos los pacientes. Esto también me encanta, porque aquí lo dice y los pacientes piensan que no. Piensan que esto es como una fábrica y que si uno vino y mejoró, él ya vino porque él lo recomendó, y si a este lo mejoraste, el otro también le mejora. Y digo, pues por principio ni tiene la misma enfermedad, señor. O sea, ¿cómo va a tener exactamente el mismo resultado? Es lo que a veces se pierde un poco ahí, este concepto. Y 9, revisar periódicamente con el paciente sus conocimientos, comprensión y preocupación sobre sus medicamentos, ya que varían con eso. Son 9, no son 10, son 9. ¿Cómo ves esas recomendaciones?
La verdad, extraordinarias, doctor, para que podamos, pues es que todo va enfocado a lo mismo. Iniciar, continuar y terminar nuestro tratamiento. Y hacer conciencia de lo importante que es y de lo grave que puede llegar a ser si no se termina, de las consecuencias que pueden traer, y eso no lo tenemos en la mente. Se nos hace a los humanos muy fácil dejar un tratamiento a la mitad.
Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, mi esposa es reumatóloga, y ella, sus pacientes, como que sí tienen apego, pero viene otra cosa, es que las enfermedades crónicas cuando las tienes muchas no te dan síntomas.
Es que ese es el problema, ese que si no problema, te duele y no tienes síntomas, no le das la importancia, exacto, que se debe.
En cambio, las enfermedades que ya ves, todos llegan por dolor, y dolor intenso que hasta los incapacita. Entonces, como dicen, chin, si no se lo toman. O sea, se lo toman, porque si no están todos atrofiados, atascados, con dolor, no se pueden ni mover. Entonces, pues como que eso los lleva a fuerzas a buscar la atención y así cumplir sus tratamientos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer? Y finalmente dejemos esa reflexión para decirle a la gente que no importa si ahorita de momento no estás atrofiado, tullido, o dolorido o incapacitado, si no te apegas al tratamiento en estas enfermedades, pues después va a ocurrir. Y ahí es donde vas a querer que ya ahora sí de veras que sí, y todo esto pues se les pide que por favor no se lo tomen así y pues no se arriesguen a que la enfermedad se complique y cumplen los tratamientos aunque no se sientan tan mal.
Claro, porque el hecho de que, como dijo usted, de que no esté sintiendo en este momento el dolor, no quiere decir que la enfermedad no exista o que no pueda avanzar.
Siguiente concepto, las enfermedades crónicas no se curan, solo se controlan. Entonces luego dicen, oiga doctor, pero ya para qué me sigo tomando la de la presión si ya ahora me la tomo y está normal. Pues está normal porque lo está tomando.
Está, o sea, controlándola. Exacto,
si se lo deja tomar, se le va a volver a descontrolar.
Y yo ahí veo a mi mamá, que alguna vez le comenté que es hipertensa. Uh-huh. Y efectivamente mi mamá se toma su pastillita para la presión, como se la mandan, todas las noches, y se la deja de tomar, y o sea, si algún día por alguna causa se le sube la presión, si no la toma, o sea, está controlada.
Así es, pues esperamos que estos conceptos hayan sido de su utilidad, que también sepan que hasta eso lo estudiamos, o sea, a ver si los pacientes se toman o no la medicina es motivo de estudio, y pues que traten de no reprobar. No saquen 50% en apego y adherencia, saquen 100%.
Ay, doctor, de verdad, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información, compañeras y compañeros, de verdad, que estos programas que están hechos para ustedes nos sirvan, nos den conciencia, despertemos en torno a todo lo que pues estamos trabajando para ustedes, para informarse y prevenir. Antes que llegar ya con el dolor y con algo, con una enfermedad fuerte, que aprendamos a prevenir un tipo de situación que pueda ser extrema y grave. Es la intención de estos programas, así esperemos es. Que los disfruten y nuevamente doctor, muchísimas gracias. Bueno, yo me voy feliz con esta información porque alguna vez lo hice, o más de una vez. Entonces, muchas gracias, muchas, muchas gracias.
Aquí estamos a la orden para todos ustedes y feliz día y nos vemos en el próximo programa.
Soy Mónica Moreno y nos despedimos de este programa que es para ustedes. Saludable.
www.atmosferaradio105.withsite.com/atmosfera